Aclaración, esta es la versión podcast de nuestro video que subimos a YouTube. Tenemos un canal de YouTube, pero este video nos pareció muy interesante para compartirlo con nuestros amigos que les encantan los podcasts. Pero tienes que saber, ahí sí por si te confunde un poco, este audio es la versión podcast de nuestro video que subimos en el canal de YouTube. Y si quieres mirar la versión original, por si te confunde un poco, ahí está el link al final de la descripción del podcast. Aclaración, es la versión podcast de nuestro video que tenemos en YouTube. Por si te confunde un poco, abajo en la descripción está la versión o el link del video original. Saludos y esperemos lo disfrutes. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo video con una continuación de cosas relacionadas, como siempre, a Bitcoin y criptomonedas. Esta vez temas un poco, no se les puede llamar polémicos, pero sí llaman un poco la atención para estimular la mente y pensar un poco cómo está organizado, en qué sociedad vivimos. Este tipo de videos o de información nos mandan a pensar cómo la humanidad ha estado viviendo, cómo está, como si fuerzas extranaturales, porque por ahí alguien dijo, ¿cómo puede ser? De que me recuerda la historia, cuando leemos en verdad, la gente que a mí me encanta leer sobre la historia, las cosas del, todo lo que son cosas de historia, me encantan ciencias sociales y por eso me gusta meterme. Y por ahí alguien dijo, ¿cómo puede ser que la humanidad haya vivido tan oprimida y estemos muy contentos como si nada ha pasado? Estamos pensando que estamos en plena libertad, que vivimos en plena, porque vivimos en un país democrático, pensamos que somos libres, cuando en verdad de esa libertad que se nos vende simplemente es una, pones acá, puedes poner tus 5 dedos y te dicen esto es lo que tienes, esto es lo que puedes escoger y esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Esa es la libertad que tenemos, pero en verdad, ¿será esa la verdadera libertad? Yo no tengo las respuestas para eso, pero cada quien es libre de sentirse como quiere, pero en la personal no confundamos libertinaje con libertad. Son cosas muy distintas. Mucha gente confunde el hacer cosas malas, porque todo esto a lo que hemos llegado tiene que ver con el 9-11, con eso de los terroristas y todo, pero por la culpa de unos pocos, todos estamos pagando las consecuencias de que te, cuando cruzas por un aeropuerto, te chequen hasta lo que no te imaginas, tus cosas privadas. O sea, ya se perdió la privacidad, ya no la tenemos. Cámaras que con solo enfocarte te dicen, oh, aquí va caminando este señor. ¿Y qué te garantiza si cuando estás haciendo tus necesidades, haciendo del baño, estás siendo grabado? Nunca sabes, pero es lo que tenemos. Esta vez nos llama la atención, encontramos un video de una persona que se dedica a hacer videos así sobre cosas extra normales o cosas así, ¿me entienden? Ya luego lo van a ver. Nos llamó la atención porque citó a esta señorita, Catherine Ostefine, que es la presidenta de Solars INC, pero esto es la actualidad, pero nos llama la atención que aquí podemos mirar, esta señora ha estado mucho metido en la política estadounidense y ha hecho unas declaraciones bastante fuertes, si así se le puede llamar. No lo está diciendo una loca, no lo digo yo, no lo va a decir una persona que va a dar una breve introducción ahí en un video. Sí, aquí están los cargos políticos que ha tenido, por eso les digo, no más formen sus conclusiones, simplemente la información pues se comparte y cada quien piensa por sí mismo. Ella fue asignada a la juez secretaria de la Federal House y comisionaria, como el departamento de eso de las casas de Estados Unidos, de la vivienda, algo así. Puestos que no crean que son, son puestos muy pesados, así se le puede llamar, son puestos que no cualquier persona los va a tener. Aquí, ok, no puedo encontrar alguna parte, pero aquí podemos mirar esta parte. Fue directora y miembro de Wall Street Investment Bank Deal Road. Ok, presidenta. Está metida ya donde están la economía, donde se mueve mucho dinero, mucho capital. Para ya no aburrirlos, vamos a ver una breve introducción. Y aquí lo tenemos.
Provienen de una señorita que se llama Catherine Austin Fitz. Posiblemente se esté preguntando en estos momentos quién es Catherine. ¿Quién es la señorita Catherine Austin Fitz? Para que usted entienda que alguien como Catherine haga estas afirmaciones, tiene que entender quién es Catherine, evidentemente. Y Catherine fue ni más ni menos que directora general en Wall Street durante 11 años. Catherine fue subsecretaria de la vivienda federal. Catherine fue comisionada para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos en la época de George Bush. George W. Bush, el padre. ¿Sabéis que hubo dos Bush en la presidencia de Estados Unidos durante 8 años cada uno? Uno fue George Bush padre, director de la CIA, ex director de la CIA, el listo. Y otro fue George Bush Jr., el hijo. Esta mujer trabajó para el padre, para el listo. También esta mujer, la señorita Catherine, fue presidenta del banco de inversión HSG, un banco de inversiones digitales muy importante. Y está muy reconocida a nivel internacional dentro del mundo de las finanzas, pero no porque haya tenido o haya estado en todos estos sitios, no. Está muy reconocida porque la señorita Catherine ha hecho un montón de predicciones económicas que se han vuelto realidad. Se ha hecho famosa porque ha acertado mucho. Con lo cual nos damos cuenta de que estamos hablando de una persona que está capacitada para hacer una evaluación económica del planeta. Yo sé que no es lo mismo preguntarle a un conductor o un dominguero, entre comillas, un conductor esporádico de vehículos, que qué tal va ese coche de una u otra marca, que preguntárselo al campeón del mundo de Fórmula 1, que qué tal va ese coche. Es distinto. Cada uno da unas valoraciones más profundas y otros más superficiales. En el caso de Catherine, las valoraciones que hace son muy profundas debido a su dilatada experiencia. Pues esto es lo mismo. Ella dice que a lo largo de su experiencia ha descubierto que en la economía global algo no encaja. Eso es lo que dice Catherine. Hay algo dentro de todo este juego que parece que es muy difícil de explicar. Ella dice que cada año falta más dinero. Dice que es como que el dinero desapareciese, como que se fuese a otra dimensión. Nadie sabe dónde está ese dinero. Y hablamos de inmensas cantidades. Evidentemente, la señorita Catherine comenta que desde siempre ella ha pensado que la economía planetaria es una economía cerrada. Cerrada. Evidentemente, hay una serie de personas que crean la deuda o emiten la deuda y otra serie de personas son las que son poseedoras de la deuda. Pero siempre entre humanos, me explico. Lo van a entender rápidamente. La señorita Catherine dice aproximadamente que si estamos en el planeta Tierra, evidentemente hay una serie de personas que crean la deuda y otra serie de personas que la poseen.
Pues el. Ahí como sigue la continuación. Y por algunos derechos no puedo seguir grabando. Pero lo que él trata de explicar. O lo que esta señorita trata de explicar. Es el tema de la deuda. Yo lo voy a resumir en lo que veo. Y en lo que he podido mirar. Leyendo libros de historia y todo eso. Ustedes se pueden decir, bueno, ¿y este por qué habla de esto? Bueno, Bitcoin, criptomonedas, está relacionado con todo esto, con cosas de sociedad, política, economía. Mucha gente cree que Bitcoin solamente es comprar barato y vender caro. Eso se llama trading. No precisamente se tiene que hacer con Bitcoin. De hecho, el Bitcoin no está hecho y las criptomonedas no están, en la actualidad no está hecho para. No se presta como para hacer trading porque es muy volátil. Es mucho, la carga de estrés es demasiada. Pero la gente cree que Bitcoin en el momento es para trading. Lo que quise mostrar estas imágenes porque pareciera que el objetivo de esas fuerzas políticas, que parece que estuvieran inspiradas por no sé qué tipo de fuerzas, es explotarte. Es quitarte lo poco que tienes. En el país de las libertades, en el país más democrático del mundo, el crédito se mide, creo que llega a 850. Pero ¿qué es ese número de crédito? Es, aquí está este montón de tarjetas, ok. Lo que te dicen es, esta persona tiene la capacidad de endeudarse con $100,000, con $200,000, con $300,000, con $400,000, con un medio millón, con un millón, etc. Hasta ahí se va. Ahora, ahí decían, están los que crean la deuda y están los que poseen la deuda. Y muchas personas llegan a pensar que tener un nivel de crédito es equivalente a tener efectivo. Ya hasta te borraron de ese cerebrito de que la deuda no es dinero, es una forma de esclavitud. Los estudiantes en Estados Unidos salen con unas deudas enormes que algunas veces nunca las pagan. De ahí dicen que por ahí unos programas que les ayudan a consolidar deuda, pero el objetivo es que van saliéndose de la deuda de estudios cuando por ahí les muestran que tienen que sacar una deuda para el último carro, para una casa mucho más grande en la que vive un perro y un gato, porque algunos ni se casan, y si se casan no tienen hijos, hacen cocinas y no cocinan, cosas así. Pero tienes que tener una deuda, tienes que tener una deuda. Y conozco casos donde algunas personas han logrado salir de la deuda, pero como que si algo les dijera, endéudate otra vez. Carros que valen 30, $40,000, los logran pagar y ¿saben qué hacen? Los vuelven a entregar allá donde lo sacaron a la agencia. Lo entregan y por el auto que pagaron, $40,000, $30,000, nomás les dan $1,000, algunos hasta $500. Después que pagaste $40,000, te dan $5,000, te lo dan como, lo usas como enganche. No sé cómo le pueden llamar en tu país, pero es como la prima para poder sacar el auto del dealer. Y quedas otra vez endeudado con otra cantidad. A mí en lo personal se me ha criticado mucho porque he estado un poco, aunque me llegan cartas por correo a cada momento, es que no sé cómo hay un espionaje tremendo. Me llegan cartas a cada momento que tienes un préstamo a veces con cero interés por un año y te aprobamos X cantidad de dinero para que haga crecer su negocio, para que remodele su casa, para que saque un auto, para que el objetivo es endéudate. Como que si una fuerza extranatural estuviera sobre un grupo que te dice endéudate. Tienes que tener deuda. A veces es bueno mirar imágenes. Okay, ahí está la figura de la tarjeta. ¿A qué va? ¿Pero a qué va todo esto? Pues, pero en ninguna parte yo veo pocas campañas sobre ahorro. Es como que si tuvieran tener preso ahí, que tu cartera tiene que estar apretada para que no te puedas liberar. Y por ahí alguien dijo, es que somos unas criaturas donde nos controlan la mente, nos dicen lo que tenemos que hacer y ya, no obedece. No te enseñan a ahorrar. Al ahorrar no te enseñan. Te enseñan a tener deuda, a pagar biles, a tener una, a vivir una presión mental de la que nunca escapas. No sabes lo que es la plena libertad de estar fuera de deudas porque hay que tener una tarjeta de crédito que tienes que estar pagando con un dólar que se va devaluando. Es decir, es que es curioso. Por ahí alguien dijo que se graduó de economía, dijo la explicación de la inflación. Me dijeron, ¿qué es la inflación? La inflación es lo que podías comprar hace 10 años, hoy necesitas más dólares, que por política se mantiene a un 2%. Es decir, si hoy tenías un dólar, una cosa que costaba $100, una silla, un ejemplo, costaba $100 en 10 años, cada año se va devaluando ese dólar al 2%, pues saca la cuenta, es un montón de dinero. Si cada año ese dólar va costando menos, o sea, siguen siendo los $100, pero el poder adquisitivo, la silla ya no cuesta $10, cuesta que 12, creo que se entiende esa parte de que necesita más dólares para comprar. Cosa curiosa, ¿no? Y mucha gente se. Y lo que me llama la atención a mí es que se imprime grandes cantidades de dinero cada año. Se imprime dinero de la nada. Dinero de papel. Claro. Pocos pueden hacer eso. Si tú lo haces, pues vas a ir a la cárcel. Pero sin embargo, pensamos que tenemos esa libertad. Es lo que ha ofrecido el código matemático Bitcoin. Dar ese poquito de poder a la gente y decir, bueno, tenemos un código matemático que la gente lo puede usar. Son cosas para reflexionar, pero el objetivo es lo de la deuda. Pareciera que te están ahí diciendo, endéudate, tienes que endeudarte. Cosas difíciles. Vamos a mirar un poco más del video. ¿Cuál es el descubrimiento que hace esta señora que trabaja en estos puestos muy importantes? Vamos a mirarlo.
Desgraciadamente, la señorita Catherine descubre que esto no es cierto. Final, evidente. Unos son creadores de deuda y otros son poseedores de deuda. Si haces el balance, o ella hace el balance, de entre los creadores de esa deuda y los poseedores de esa deuda, al final, evidentemente, la cantidad, y pongo dólares, pero puedo poner euros, la cantidad de euros o dólares que se generan o que se crean como deuda tiene que ser exactamente a la misma cantidad de aquellos que la poseen. Desgraciadamente, la señorita Catherine descubre que esto no es cierto. Algo ocurre en el planeta que parece ser que la economía no es cerrada. No está cerrada dentro del planeta. Y ella llega a la conclusión de todo esto que os estamos hablando. Vamos a poner los vínculos para que lo veáis dentro de debajo del vídeo o en la web del mundo desconocido. Ahí vais a ver los vídeos. Ella llega a la conclusión de que hay algo fuera del planeta que no identifica, porque ella no lo identifica, no sabe exactamente qué es ese algo, que parece que se está haciendo con toda la deuda. Es el propietario de esta deuda. teoría cerrada es falsa. Ella dice que la economía planetaria es abierta. ¿Abierta a dónde? La deuda global, según ella, y fijaos qué palabras utiliza, dice que puede ser propiedad de entidades de fuera del planeta. De entidades que operan desde fuera del planeta.
Bueno, amigos, ahí usted, esto le digo, son cosas para que cada persona forme sus conclusiones. Simplemente se analizan hechos de lo que está pasando. Y ahí, porque hay cosas inexplicables. Las personas viven endeudadas. La mayoría de países están endeudados. Estados Unidos le debe a China, China le debe a Estados Unidos. La deuda externa de los países es inmensa. Pero yo a mí tampoco me cabe. Y yo sé que ahí puede venir personas que estudian economía y dicen la deuda externa, bla, 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 me van a tirar un cuento de todo cómo existe, pero tanto dinero que se crea y cómo es posible que se siga los países sigan endeudados, tanta riqueza que existe, países petroleros, países con oro, minas, con recursos naturales, países que no tienen que tener deuda, no deberían tener deuda, son los más endeudados. Como les digo, no piensen lo que yo les digo, ni lo que miran en el video, ni lo que ese señor que está ahí les está diciendo. Simplemente piensen por sí mismos, formen sus conclusiones. Esta señorita, después de estudiar gráficos, mirar qué es lo que pudo estar pasando, ella dice: yo no sé qué es lo que está pasando. Creo que hay personas que se adentran tanto en temas que se pueden volver. Si sí me entienden, vamos a mirar un poco de lo que ella dice.
Las naciones, las empresas, la gente cada vez tiene más deuda, las empresas, los bancos parece que tienen también dificultades, los estados también tienen dificultades, todo el mundo tiene dificultades. Entonces, si cada vez se crea más dinero y nadie tiene ese dinero porque todo el mundo tiene esas dificultades, la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Si el planeta es un fondo de inversión, en realidad lo que estamos haciendo nosotros es pagar un dividendo a algún sitio que no sabemos dónde va. Catherine dice que ella no tiene respuestas, pero algo tiene muy claro. Hay una evidencia de que es incapaz de identificar al beneficiario final. Ella no sabe quién es el que finalmente se está llevando todo ese dinero que se ha creado. No lo sabe. Dice que durante años ha analizado grandes estadísticas, un montón de ellas, y que jamás pudo encontrar al propietario final de toda esa deuda. Y ha llegado a la conclusión de que la única salida o la única explicación viable es que toda esa deuda es de alguien distinto a los seres humanos. Ella dice, no es de los seres humanos, es de otro tipo de seres. Fijaos lo que dice. Hace unas afirmaciones muy.
Bueno, creo que ahí están y ustedes podrán decir, bueno, pero es que esto no lo está diciendo, no lo digo yo solamente lo estoy compartiendo, ni el que está exponiendo el video. Lo está diciendo personas que están metidas allá en Wall Street, en Nueva York, donde se maneja como dicen donde está el poder económico mundial. Por eso son cosas, simplemente pues, no podemos dar una respuesta. Si no la pudo dar ella, pues ¿cómo la vamos a dar nosotros? Y por ahí, pues cada quien forma sus conclusiones. Vamos a mirar un poco más. Y bueno, se me olvidaba decirles que las bodegas de oro siempre están secretas. Y por ahí muchos dicen, no, es que el oro que dicen que tienen, no lo tienen, no existe. Entonces, ¿dónde está ese oro, pues? Si imprimen tanto, parece que las reservas de valor, parece que alguien tuviera ahí diciéndole, esto es mío. Porque por ahí miramos, si pones en videos de YouTube, desde, bueno, lo del petróleo ya se sabe, que por ahí te dicen, tú compras un contrato de futuro de petróleo, pero ese petróleo no existe en realidad. Pero el oro debería de existir para que yo me ponga, ¿qué puedo hacer yo? Yo sé que el oro tiene, se tiene por valor, pero ¿para qué me sirve a mí una gran cantidad de oro en mi casa? Es caliente, es un metal duro, incómodo, difícil de llevar. ¿Sí me entienden? ¿Qué sea? Y por ahí muchos dicen, porque existe fuga, dicen, en las bodegas de oro donde dicen que está el oro, no existe el oro. No está ese oro que dicen que tienen. Por ahí me investiguen y van a encontrar miles de videos donde dicen, el oro que dicen que tienen no existe. Por ahí te dicen, ten cuidado cuando te dicen de que una criptomoneda está respaldada en oro, porque ese oro no existe. Simplemente dicen que está, pero no está. Cosas curiosas. Por aquí vamos a ver algo más sobre cómo desaparecen grandes cantidades de millones de dólares. No, aquí van, mejor miren.
Visto en vuestras calles, compro oro, compro oro, compro oro, salían como champiñones. Estaban todas las calles llenas de tiendas que compraban oro. Y todo ese oro ha ido a alguna parte inidentificable. El oro tampoco lo tienen los bancos. No tienen los bancos el oro. La pregunta que la señorita Caterina hace es, ¿dónde está ese oro? ¿Dónde está ese dinero? Ahora vamos a hacer un planteamiento sobre lo que esta señorita ha dicho y ciertas noticias que han aparecido muy extrañas sobre ingentes cantidades de dinero que nadie sabe dónde está. Veréis. Una de ellas es muy reciente. Resulta que 6,5 billones de dólares, ojo cuando utilizo la palabra billones, hablo de 12 ceros, billones, que serían trillones en notación norteamericana. Billones, 12 ceros. Un 6 seguido de 12 ceros. 6,5 billones de dólares han desaparecido del Departamento de Defensa en Estados Unidos. Y nadie sabe dónde están. 6,5 millones de millones de dólares. Nadie sabe dónde está. Hemos puesto el link abajo, el vínculo para que lo veáis. Hay otros datos curiosos. Por ejemplo, recientemente en Mundo Desconocido nos hicimos eco de que en Irak había desaparecido 500 mil millones de dólares. En Irak. Y nadie sabe dónde están. Físicos, ¿eh? Dólares físicos. Y nadie sabe dónde están. Y luego hay cosas muy extrañas. Veréis, en el año 2013 desaparece de la Reserva Federal de los Estados Unidos 9 billones, e insisto, 12 ceros, 9 billones de dólares y nadie sabe dónde está. Nadie sabe. Había entonces una inspectora general que se llamaba Elizabeth Coleman, acordaos de este nombre, vamos a poner el vínculo abajo para que lo veáis, a la cual, en una comisión de investigación para intentar averiguar dónde están esos 9 billones de dólares, la preguntan, señorita Coleman, ¿dónde está ese dinero?
BIOS Internet by Frontier means business.
Coge de hombros, mira para atrás preguntando a sus asesores y nadie sabe decir dónde están 9 billones de dólares. A usted.
Como miran, esto no se trata de, oh, que hackearon a Bittrex, que hackearon a Bitfinex, que hackearon a Binance. Pero hay algo muy curioso. Este señor menciona, dice, ¿dónde están? Como les decía, este señor menciona como un ciberataque a los bancos. Un ciberataque de esos que ya sabemos lo de los medios. Existe demasiada información oculta, simplemente secretos de Estado, secretos de empresas, que esto no se debe de decir. En las noticias nos dan lo que quieren para, yo se lo llamo para lavarnos el cerebro, si así quieren llamarlo. Porque vamos a mirar esto de lo de un ciberataque que se le produjo a unos bancos y el señor, esta persona que está acá, menciona algo sobre Bitcoin. Después les voy a dar mi punto de vista de lo que puede estar pasando con algunas empresas que están relacionadas a esto de Bitcoin y criptomonedas. Es ahí donde tenemos que tener ese instinto. Vamos a mirar.
Resulta que en el año 2015 un misterioso virus roba 100 bancos. Evidentemente los bancos no dicen absolutamente nada, lo callan. Nadie metería su dinero en un banco que es capaz de ser robado digitalmente, entonces lo callan y ese tipo de cuestiones se llevan de otra manera. Y esos 100 bancos tienen un agujero de 1.000 millones de dólares producidos por ese ataque de ese virus a sus bodegas digitales. En este caso, vemos cómo constantemente el dinero está desapareciendo. Os voy a poner otro caso muy, muy curioso. En el año 2014, Alemania exige a la Reserva Federal de los Estados Unidos que le devuelva el oro. Alemania no guarda el oro, o lo guarda todo el oro dentro de las bodegas del Deutsche Bank o del Banco Alemán. No. En Estados Unidos hay concretamente 3.396 toneladas, no sé si seguirá habiendo las mismas. Allí mandan, de esto hicimos un vídeo muy interesante, ¿eh? Allí mandan los alemanes una comisión para intentar ver físicamente el oro, porque a los alemanes no les entregaba a Estados Unidos el oro, y cuando van allí se dan cuenta de que el oro parece ser que no está. Estamos hablando de 3,96, 3,36 toneladas, 39 toneladas de oro. Perdón, 3.396 toneladas de oro que han desaparecido. Hay más noticias, no piense que son las únicas. Millones y millones de bitcoins que desaparecen y nadie sabe dónde van. Wall Street ha sido atacado en varias ocasiones por superordenadores que se han llevado enormes comisiones en décimas de segundo, cientos de millones y no miles de dólares. Miles de millones de dólares. Es como que hubiera una entidad, un ente, y lo dice la señorita Coleman, disculpad, lo dice la señorita Catherine, como que hubiera una entidad fuera del planeta que literalmente se está haciendo con el planeta, pero físicamente hablando. Porque al final toda esa deuda son cosas, propiedades de todo tipo, bienes, oro, viviendas, edificios, empresas, son cosas. Y ni siquiera Catherine es capaz de identificar quién está al final. Eso sí, después de analizar.
Bueno, creo que esto era lo que les quería mostrar sobre cómo ya no solamente es las reservas que comúnmente se ha tenido. Ya parece que ya identificaron que el Bitcoin o este tipo de activos digitales tienen, por así decirlo, valor. Y es como que alguien estuviera diciendo, ok, vamos por ello. Y cuando este señor dice, desaparecen miles y miles de Bitcoin, les voy a mostrar una noticia que si algunos ya llevan un tiempo siguiendo esto de Bitcoin y criptomonedas, saben de lo que creo que él está hablando. Y vamos a mostrarle la noticia. Ustedes se podrán decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver si es Bitcoin y criptomonedas? Bueno, como les decía, ahí dice la persona esta del video, dice, ¿dónde se van ese montón de Bitcoins? Y es que, y por ahí van a venir los de siempre, los que me van a decir, es que les dije, Bitcoin es una estafa, es una. Ya se los dije que esto era muy peligroso. Es que no, señores. Con o sin Bitcoin, esta historia viene pasando. Simplemente parece que esos mismos que han estado ahí con la cosa del oro, dinero papel, con todo lo que tiene valor, como que dijeron, también está esto y tenemos que apoderarnos de esto. Porque son miles y miles de Bitcoin que desaparecen, ¿y dónde se van? ¿A dónde está la justicia? Me pregunto, si fueron capaces de encontrar al que supuestamente fue el que hizo, planificó el ataque terrorista más grande, supuestamente ya lo capturaron y todo, lo mataron, ya el que planificó todo, si me entienden, todo lo del 9-11. ¿Cómo estas personas no son capaces de atrapar a estos criminales que se hacen de estas grandes cantidades de Bitcoin? Sin cosas para la reflexión. Vamos a leer un poco. Bitcoin tiene como una de sus mayores características la seguridad. En sus aspectos fundamentales está proteger la privacidad de los usuarios, evitar el robo de activos y evitar prácticas lesivas como el doble gasto. Bueno, esta historia creo que ya es punto y aparte, pero muchos se podrán decir, bueno, ¿y cómo es esto que dicen que Bitcoin es seguro? Pero recuerda, siempre vas a ver miles de videos ahí en YouTube, dicen, no tienes tus llaves privadas, no tienes Bitcoin. Cuando le entregas Bitcoin a un tercero, esta es la historia más sonada, los mayores robos de Bitcoin de la historia, MTGOs, entre 640.000 BTC y 850.000 BTC. El chanque estaba radicada en Chiba, Tokio, Japón, y que empezó a operar el 18 de julio del 2010. Los problemas empezaron a finales de 2013 cuando la casa de cambio informó al respecto de una insolvencia. Y terminó cerrando el 25 de febrero del 2015, desapareciendo por el camino entre 640.000 BTC y 850.000 BTC. Hay un gran baile de cifras al respecto. Podemos dividir la historia en dos partes. MTGO robó 25.000 BTC, la primera nos situó en el 2011, cuando un atacante no identificado, lo mismo de siempre, un objeto no identificado, una cosa no identificada, ingresó a los correos de Hillary Clinton, un sujeto no identificado ingresó a la computadora de la inteligencia, no sé de qué, que entró un objeto no identificado. Se me viene a la mente algo ahorita. Estaba viendo un video con este Discovery Channel y por ahí salen las mismas personas de siempre, como lo que quieren hacer el show, como que lo que hicieron es chistoso. Y estaban hablando sobre cómo se maneja la información. Se manejaba antes del 9-11, lo del FBI y esos que se dedican a supuestamente a la inteligencia. Y dicen, yo no lo digo, dice el documental, pues lo pueden buscar. Creo que se llama, tiene que ver como lo antes del 9-11, cómo se fue planeando todo. Y resulta que la CIA tenía información de las personas que supuestamente iban a tomar los vuelos, pero que según que existía como una riña, es decir, entre el FBI y la NSA o eso que hacen lo de la inteligencia, que dijeron, bueno, esta información no se la podemos pasar al FBI. Y ahí sale un montón hasta llorando, que dicen, no, que no lo pude atrapar, que tenía una misión de encontrar a este y no lo encontré, o que estos tienen la culpa porque no le pasaron la información al FBI, que el FBI no lo... Si me entienden, el mismo cuento de siempre, que, bueno, y lágrimas, ¿no? Y por ahí salen los que supuestamente eran las máximas autoridades de esas entidades y diciendo, oh, teníamos información y no los atrapamos. Pero dicen que cierta información no se transfirió de una agencia a otra por problemas que, oh, estos no se llevan con nosotros. He hablado aquí con muchas personas que están en algunos ejércitos, por ejemplo, está la Marina, está el Army, están los Navy, cosas así. Y entre ellos como que no, es decir, no se defiende supuestamente, pero hay como una rivalidad entre ellos. O sea, se me hace algo tonto, ¿no? Pero el punto es, ¿dónde están esos miles de Bitcoin? Simplemente un atacante no identificado se hizo de cierta cantidad de bitcoins y dónde está. Aclaración, existen formas de que tú no tengas tus criptomonedas en manos de un tercero y usted maneje sus llaves privadas. Existen formas, pero eso requiere mucho estudio. Y eso siempre le he dicho a las personas, inviertan mucho en educación, en seguridad, cómo protegerse. Es el reto más grande en este momento. Porque la gente cree que Bitcoin, criptomonedas, es abrirse una cuenta en tantos exchanges que hay ahorita, los depositas y ya, eso es Bitcoin. No, Bitcoin va más allá de eso. Si primero es, tienes que investigar sobre seguridad, muchas cosas. No solamente es abrir una cuenta con un correo, ahorita ya todos te van a pedir tu identificación, porque sí, son una extensión de los bancos y te van a identificar, pero ellos siguen teniendo tus criptomonedas. Y al final voy a dar un resumen, que tengan mucho cuidado lo que está pasando, porque algo como lo que pasó con este MTGO se puede estar planificando ahorita y creo que es cuestión de tiempo para que esto explote. Ya les voy a decir por qué. Poco a poco, este exchange, para mí este exchange está rodeado de muchas cosas, que es cosa de tiempo para que esto explote. No sé qué se está traumando. Yo sé que aquí lo que se está traumando es el control. Pero esta casa de cambio de criptomonedas ha tenido un crecimiento y tiene una influencia, pero en el fondo, yo lo que siento es lo que te están diciendo, lo que siempre han hecho, como pasó con el oro, que eso fue una orden federal diciéndote, tienes que vendernos el oro. Te lo quitaron todo, el oro físico que tenían las personas. Primero que te lo compraron, luego que fue una orden que tenías que entregar tu oro a las autoridades. Ahora lo están haciendo de diferentes formas, con productos como lendings, préstamos, y por ahí te ofrecen un interés de 2.45, o sea, y por ahí fixed depósitos, si me entiendes, el incentivo es grande, a 14 días, miramos esto y miramos que es bueno. Yo no te estoy diciendo que no lo uses, pero no puedes depositar tus reservas en un lugar como estos. Es demasiado el incentivo. En el fondo, yo lo que siento es, bueno, entrégame tus criptomonedas. Y ¿qué no te garantiza o qué nos garantiza que no se está planeando algo como lo que pasó con MTGO? Vamos a seguir mirando algo más del oro ya para terminar, pero quería que mostrarte para que tengas cuidado con los exchanges. Los exchanges no son para depositar o para estacionarse, son para intercambiar y ya. Son necesarios, sí, pero no son para quedarse. Ojo con eso. Voy a hacer un análisis aparte sobre este video. Y tiene que ver precisamente con el oro en la antigüedad. Vamos a mirar un poco, ahí vamos a terminar el video. Y vamos a seguir analizándolo en un próximo video porque ya está demasiado largo.
Tienen a los reptiles como su máximo exponente. Aparecen en el trono, en los escudos de armas, aparecen dentro de lo que pueda ser su iconografía. Es constante la figura del reptil. Eso se puede ver y se puede observar en, pues no sé, en tronos que son del siglo I, como voy a tener ocasión de mostrar a la gente, o bueno, pues no sé, en los escudos de armas, como podemos ver hoy en día en el escudo de armas de la casa Windsor, que tiene dragones y tiene, wow, seres muy extraños. Cuéntanos qué ibas a decir al respecto.
Sí, bueno, el tema de que nos encontramos con otra sorpresa en la sangre de estos hijos de los dioses, y no es otra cosa que oro, lo que sería oro monatómico. El gran secreto de la inmortalidad, o mejor dicho, de la longevidad, podríamos decir que ya hace miles de años que lo conocemos, y es el oro. El oro monatómico, lo que no sabemos es la proporción adecuada en el proceso de destilación para producir esa longevidad. Pero eso ya, evidentemente, y tú lo sabes mejor que yo, el tema de la alquimia, desde luego tiene ya pues una ramificación con esto, ¿no? Mira, el investigador americano Dan Winter, para mí es lo que cuenta este señor es algo de vanguardia. Dan Winter es quien más sabe en el mundo sobre este tema. Él dice que los Anunnaki mezclaban el llamado polvo blanco, también conocido como Fire Star, estrella roja. Mezclaban este oro con harina de trigo para hacer una especie de panecillo y hacían una serie de rituales al tomarlo. De ahí vendría el ritual católico de la hostia consagrada de la Eucaristía. Fíjate que Dan Winter nos cuenta que cuando estos dioses ingerían este oro, esto parece de ciencia ficción, pero lo podemos ver incluso reflejado en películas como Dune. Dice que cuando ingerían el oro, sus ojos se volvían de un azul brillante y sus dolencias desaparecían. O sea, regeneración total de los órganos vitales hasta alcanzar una edad indefinida, probablemente miles de años. Además, asegura que este oro tenía unos curiosos efectos secundarios. Primeramente, era muy adictivo y multiplicaba la capacidad auditiva, dice él, de los oídos a un nivel que captaban infrasonidos procedentes de otros planos, de otras dimensiones. Eran capaces de escuchar a sus antepasados, a sus espíritus, a sus ancestros. Cuanto más oro tomaban, más se agudizaban sus percepciones extrasensoriales, a un nivel en que, evidentemente, a no ser que tuvieras una mente muy fuerte, acababan volviéndose locos, porque percibían realidades interpenetradas con otros multiuniversos. No podían dormir, no podían descansar, solo era constantemente un bamboleo de voces en su cabeza, hasta que, lógicamente, no lo podían aguantar y perdían la cordura, ¿no?
Sí, mira, eso es lo que dices de Dan Winter sobre... Y,
bueno, creo que ya estuvo suficiente, el video se hizo demasiado largo y parece que el oro desde la antigüedad ha estado muy... lo han querido tener. Por ahí se dice, mucha gente habla de cosas de la Biblia como Abraham, como cosas así, pero por ahí se habla de un personaje que hasta los... yo no quiero hablar temas religiosos porque son cosas muy... polémicas o complicadas, causa personal, pero por ahí se dice que un rey babilónico ingresó a una persona, ahí está en la Biblia, y ni las llamas le hacían nada porque esta persona de una forma u otra ingería oro. No estoy diciendo que me creas lo que te estoy diciendo ni lo que ellos dicen, simplemente se me hizo muy interesante este tipo de cosas porque no solamente... están hablando de cosas antiguas. Mucha gente puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Bitcoin, criptomonedas? Pues tenemos el oro, tenemos el papel, todo lo que en el planeta existe. Creas o no creas en Dios, unos creen en el universo, dicen, el universo nos provee de agua, el universo nos provee de comida, de vegetación, de aire, de etc. ¿A quién le interesa el oro? ¿Quién tiene ese montón de Bitcoin que desaparecieron? ¿Quién los tiene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el oro ha estado conectado desde la antigüedad hasta las élites de hoy? ¿Y a dónde están? Por ahí fuga y dicen, no, ese oro que dicen que tienen los bancos, en las bodegas, no está. Eso es lo que me llama la atención. Que unos dicen que no está, otros dicen que sí está. Yo nunca lo voy a saber. Quizás nadie lo va a saber. Y es ahí donde llama la atención. ¿Qué vengo con qué quiero terminar? Si todo lo que existe en el universo es un regalo, por ahí alguien dijo, si es el universo, si es Dios que te lo da, si no crees, si eres ateo, o los ateos creen, no sé en qué creen. Pueda que esta tecnología ha sido un regalo de fuerzas buenas para la gente buena. Para la gente como tú, como yo, que ha estado por siglos simplemente obedeciendo. Y por ahí dijeron, pues a lo mejor, ¿por qué Satoshi desapareció? Hay un montón de misterio. Simplemente sabemos que Bitcoin funciona. Y no es para que se asusten, sino porque todo lo que tenemos lo usamos de una manera u otra. No, nos lo han impuesto y lo usamos de todas maneras. ¿Por qué no experimentar una nueva tecnología que puede ser un regalo para la humanidad, que puede cambiar muchas cosas para bien, por supuesto, es lo que se quiere? Y por ahí otra persona dijo, se le puede entregar toda la riqueza del universo a la gente pobre, y en cuestión de meses esa riqueza terminará en manos de los ricos. Eso quizás es muy cierto, porque los ricos son astutos y los pobres, pues mucha gente confunde pobreza. No solo pobreza, no solamente puede ser económica, puede ser mental. Enriquece tu mente, tu cerebro. Esa también es riqueza, es activo. Y aquí si la dejamos, sigan estudiando. Esto es propósito informativo, por lo del programa Mundo Desconocido. Nos están haciendo demasiado buen trabajo. El crédito todo para ellos. Este video no es para monetizar, es para informar, porque están haciendo demasiado buen trabajo. A algunas personas quizás no les guste. A mí sí me gusta este tipo de información para estimular un poco el pensamiento. ¿Okay? Les recuerdo, esta tecnología de Bitcoin y criptomonedas, blockchain, puede ser un regalo. Fuerzas buenas, espero. Por ahí te puedes imaginar qué fuerzas llevaron a inventar la bomba atómica, las armas con las que... Yo nunca he usado una arma, pero la gente que se mata, ¿qué tipo de fuerza está detrás de eso? Otra vez la bomba atómica, ¿qué tipo de fuerzas hicieron ese invento? Esas fuerzas tienen que ser positivas. Y esta tecnología, analizándola bien, parece que fue creada para hacer el bien. Y así que, úsenla o usémoslas para hacer el bien y no para hacer el mal. Al final, siempre el bien gana. Y eso está comprobado. ¿Okay? Aquí solo dejamos, amigos, y saludos y hasta la próxima.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, esta vez hablando un poco de noticias, pero a que al final tiene que ver con todo esto de Bitcoin y criptomonedas. Si siguen noticias o están al día de lo que está aconteciendo a nivel mundial, podemos mirar que por ahí, no sé si ustedes han podido mirar, cuando cuando una persona se enferma, le pega gripe, esa gripe como que se expande, va de un lugar a otro, y pareciera que como que se hicieran detonar bombas de un lugar a otro. Eso mismo pasa en la política internacional. Y es difícil entenderlo, porque por ahí nos van a confundir mucho en la... donde sea. Yo lo que les recomiendo es que, para entender un fenómeno en este momento, existen diferentes fuentes. Esas fuentes se tienen que verificar, buscar, y ahí cada quien puede formar sus conclusiones para entender un poco lo que puede estar pasando. Pero para entender más todavía lo que está sucediendo actualmente, yo les recomiendo que lean un libro que se llama El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Este libro, la mayoría de políticos que están en la élite de la política mundial, esta lectura, pues se puede decir que en algunos, no sé si todavía es, pero fue obligatoria. Y para entender a los políticos actuales, tenemos que entender la política pasada. ¿Cuál es la filosofía de ellos? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cómo está el mundo estructurado? Para poder entender eso, lo que ocurre actualmente, tenemos que mirar hacia atrás los sucesos que han ocurrido. De esa manera podemos entender un poco por qué pasa lo que está pasando hoy. Crisis, marchas, Hong Kong, Chile, Ecuador, Perú. Y por ahí al final vamos a hablar de Bolivia. Según el libro del Príncipe de Maquiavelo, empiezo con esta parte. ¿Cuántas clases de principados hay y de qué modo ellos se adquieren? ¿Cuántos estados, cuántas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los hombres? Oigan, escuchen bien esto. Una autoridad soberana sobre los hombres. No está hablando de un país, de una ciudad. Está hablando, por eso digo que esto es filosofía pura, para poder entender cómo es que funciona la política que nos dominan actualmente. Mucha gente todavía cree, así se lo voy a decir, a estas alturas, cuando se tiene tanta información es poder, Pero algunas personas todavía creen que los que mandan en el mundo son los gobiernos. Alto, stop. Y si está pensando así, déjeme decírselo. A lo mejor usted tiene el derecho de pensar lo que quiera. Pero ya sabemos que en la esfera global no es el gobierno quien toma la última palabra. Es más, hoy en día algunos gobiernos tienen que pedirle permiso a ciertas empresas para hacer alguna actividad. Si no, vaya, pregúntele a algunos políticos que han sido que sus campañas han sido financiadas por alguna empresa. Vaya, si conoce más a alguno de ellos, vaya, pregúntele qué intereses defiende. Como les digo, aquí está hablando autoridad soberana sobre los hombres. Fueron y son repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios. Creo que si saben algo de historia, pueden mirar cómo en la antigüedad estos se iban heredando, es decir, el hijo mayor era el que heredaba el trono. Pero déjenme decirle que esto sigue ocurriendo nada más que de otra forma. Por ahí pueden... Tenemos un caso muy... Creo que ¿quién no conoció George Bush padre? ¿Okay? Sí, en el país más democrático, sí. Pero ¿no se les hace muy curioso que después de cierto tiempo George Bush hijo también fue presidente? ¿Ustedes miran alguna diferencia en esto? Yo no le veo ninguna diferencia. Yo lo veo igual. El padre gobernó. Su hijo gobernó. Son principados que se heredan. Son principados hereditarios. Cuando la familia del que los sostiene los poseyó por mucho tiempo o son nuevos. Hoy dicen que tenemos partidos políticos y que podemos votar. Pero para mí eso no significa nada. Para mí existen grupos más que los partidos políticos y los presidentes que tienen intereses, y esos son los que verdaderamente dominan el mundo, y son grupos muy poderosos, a veces secretos, nunca vamos a saber quiénes son, simplemente sabemos que existen. Los nuevos son, o nuevos en un todo, ahí es ahí donde entran, que este presidente ya lo tenemos que quitar y pongamos un nuevo presidente, ¿okay? Es ahí donde les quiere... Al ciudadano se le dice, vamos a ponerte un nuevo presidente. ¿Cómo lo fue? Ahí pone un ejemplo. ¿Cómo lo fue el de Milán para Francisco Forza o como miembros añadidos al Estado y hereditario del príncipe que los adquiere? Y tal es el reino de Nápoles con respecto al rey de España o los estados nuevos. Adquiridos de estos modos están habituados a vivir bajo un príncipe o están habituados a ser libres. Es decir, algunas sociedades ya tienen el chip ahí metido, es decir, tienes que estar bajo este gobierno. Y algunos no, algunos quieren ser más liberales, supuestamente tener más libertad. O el príncipe que los adquirió los hizo con las armas. Eso estuvo muy de moda allá por los 60, 70, por ahí 80, donde en América Latina, el tiempo de los generales, donde el general más poderoso, pues con las armas llegaba al poder y lo mantenía también con las armas. Es decir, se puede mantener por las buenas o por las malas. A veces se adquieren, es decir, son, en el caso de, por ahí decirlo, Fidel Castro. La gente, unos los aman, otros lo odian. Pero la cosa es que llegaron al poder con apoyo popular. El príncipe que los adquirió lo hizo con las armas ajenas. Eso está más de moda ahorita, yo pienso, porque las potencias mundiales llegan a países menos desfavorecidos o pobres, llegan como los que van a liberar ese pueblo de la opresión, les prestan las armas, arman a un grupo de ese mismo país para que peleen contra la oposición local, o sea, para establecer ese gobierno. Ahí donde existen gobiernos que se adquieren con armas ajenas. O las adquirió con las suyas propias. Existen países que están un poco más favorecidos, tienen buenos ejércitos o se han establecido por medio de eso y se mantienen en el poder. Y también está la fortuna, los grupos económicos. Para mí, en la actualidad, los grupos económicos son los que tienen el control mundial. Creo que por ahí si pueden leer algo en el internet, la economía cada año que pasa, la riqueza mundial cada vez se va reduciendo. Un tiempo fue un 20%, otra vez un 15%. Cada año se va reduciendo. No sé en cuánto está ahorita, cuál es la cantidad de personas que existen en el planeta y quienes poseen los recursos o las riquezas del planeta. Cada año se va reduciendo. Para mí, sin importar X gobierno, lo que sea, ellos son los que tienen el control mundial, no un gobierno en sí. Porque el gobierno tiene que pedirle permiso a estos grupos. Si no, un gobierno que se opone a los intereses de estos grupos, lee historia. Y créeme que muchos aspirantes a ser presidentes o a cargos políticos han sido desaparecidos. O si quieren hacer algo nuevo que no está conforme ellos quieren, ellos pueden prácticamente desaparecer ese personaje del mapa. Así funciona y así es. Leer ese libro te va a hacer entender cosas que no podemos mirarlas hoy en día. ¿Okay? Porque los políticos actuales que gobiernan el mundo, ese libro era como, tenían que como leerlo si querían aspirar a un puesto político. Como dijimos, o el príncipe que los adquirió los hizo con las armas ajenas, eso está muy de moda, o los adquirió con las suyas propias, o la fortuna. Para mí, lo de hoy se adquieren con fortuna, se los proporcionó o es un deudor de ellos a su valor. Ya para ir cerrando un poco y dar el siguiente paso en el video, déjenme decirles que las grandes potencias, ellas no pelean entre sí. Ponen a pelear a otros. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba la Unión Soviética, era un grupo, pues es decir, izquierda y derecha, pues. Nunca se llegaron a confrontar entre sí, pero sí peleaban, ponían a pelear a los civiles de un determinado país en Latinoamérica y ahí hacían la guerra. Tanto la Unión Soviética apoyaba a estos grupos, movimientos de izquierda, y por otro lado estaba el ejército, que apoyaba a los movimientos que defendían la derecha. Yo me imagino es como cuando un adulto, una persona con mucho poder, pone a pelear a dos niños. Los pone a pelear y se están matando entre sí. Y así es como funciona. A las potencias les conviene que estos débiles se sigan debilitando, matándose entre sí. De esa forma los pueden controlar más. Como les digo, si un país está más dividido, es más fácil dominarlo. Ya sea que está dominado por movimientos de izquierda o de derecha, es más fácil dominarlos. Cuando ocurre este tipo de... cuando ponen a pelear a dos países, a los civiles, siempre los hacen ver... ahorita vamos a mirar algunas notas. Primero los ponen a meter enojo. ¿Okay? Después hacen que la gente salga a las calles, que haga movimientos. Los ponen a pelear entre sí. Todo esto ya está planeado, ya está bien desde cociendo. ¿Okay? Después de que ya está la gente en las calles haciendo bla, 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 luego llega el héroe, ¿no? Y dice, bueno, viene supuestamente a ayudar esto. Entonces, del grupo sacan un líder y a ese lo ponen a que gobierne para los intereses locales. Si saben, todo siempre una guerra o una guerra civil termina con la intervención de alguna potencia y esa potencia de una manera u otra dice que hace elecciones, eligen a alguien y ese alguien pues tiene que rendir cuentas a esa potencia que supuestamente le ayudó a alcanzar la paz. Es como les digo, y por ahí se presentan gobiernos, personas que a veces organizaciones de estados, a veces llegan en alianzas, pero al final se acaba la guerra civil, llega este y dice, bueno, estos son nosotros les ayudamos a conseguir la paz o a derrotar al enemigo, así que tengo derecho sobre tu país. Ese resumen que dimos era para entender cómo es que funciona más o menos la política en general en sí. Y si te pones a leer la historia, a mirar documentales, a leer libros, desde épocas, no sé, hasta no quiero mencionar el año, pero pareciera que siempre pasa lo mismo, siempre ocurre movimiento, esto, bla, bla, bla. después explota una crisis, después de esa crisis, en medio de esas crisis, de esos movimientos, siempre existen fuerzas. En este caso, vamos a decir, ya mencionamos que por allá en la época de los 70, de los 60, cuando estaba eso de la Unión Soviética, siempre existía esa rivalidad, capitalismo y comunismo, los dos querían tener poder sobre el mundo. Y hoy por ahí no te suena lo de la, dicen, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Como que siempre hay dos grupos superpoderosos en la élite mundial que quieren quedarse con el control total. Y a mí, ¿quién nos garantiza que así como ponían a pelear a países en América Latina en aquel tiempo grupos comunistas y capitalistas, no están ellos detrás de todo esto? Porque hay protestas en Hong Kong. Hong Kong enfrenta una crisis política mientras se dirige a una décima semana de manifestaciones multitudinarias. Lo que comenzó como un movimiento contra un controvertido proyecto de ley se ha expandido a algo mucho más grande. Esto es lo que se puede saber. Hong Kong enfrenta una crisis política mientras se dirige a la undécima semana de manifestaciones multitudinarias. Lo que comenzó como un movimiento contra un controvertido proyecto de ley se ha expandido a algo mucho más grande. En los últimos meses, la protesta ha evolucionado desde los millones de manifestantes que marcharon por las calles hasta grupos de manifestantes con sombreros amarillos. Casi todo así comienza con marchas, quema de calles, pues, paran el tráfico. ¿Cuál es la historia aquí? Lo de Hong Kong. Hong Kong pertenece a China, pero tiene su propia moneda, sistema político e identidad cultural. Muchos residentes de Hong Kong no se ven a sí mismos como chinos, sino más bien como hongkoneses. Esa diferencia se remonta a generaciones. La ciudad fue una colonia y territorio británico durante más de 150 años, hasta que fue devuelta a China en 1997. Hoy el sistema legal de Hong Kong todavía refleja el modelo británico, valorando la transparencia y el debido proceso. Ok, leyendo esta pequeña parte, yo con esto tengo para entender todo lo que está pasando en China. Porque para mí, yo no sé si usted la tenga, yo no se lo quiero compartir. Aquí la visión es simple. Aquí son grupos poderosos, ¿ok?, que quieren tener control sobre Hong Kong. Es todo. Es todo. Yo no le veo más acá. Por ahí podemos mirar el bla, bla, bla de las noticias, de que esto, que el otro, que lo que sea. Pero esa diferencia se remota a generaciones. La ciudad fue una colonia y territorio británico durante más de 150 años, que fue devuelta a China en 1997. Hoy el sistema legal de Hong Kong todavía refleja el modelo británico, valorando la transparencia y el debido proceso. No sé qué más podemos buscarle a lo de Hong Kong, qué más explicación le podemos dar. Por ahí pues los casos son más sonados, pero aquí yo puedo mirar un claro entendimiento que atrás de esto, lo que existe, lo que está detrás es querer tener un control sobre Hong Kong, de esos poderes que dicen yo quiero mandar aquí, y el otro dice no, esas guerras comerciales pueden estar aquí establecidas. Y si por si eso fuera poco, después de Hong Kong, de ahí la crisis se lanza a Ecuador. Crisis en Ecuador. Las razones de las masivas protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Vamos a mirar un poco. Las protestas en Ecuador por las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno ha desembocado en una grave crisis política. El poderoso movimiento indígena lidera ahora las manifestaciones en contra, fundamentalmente de la alineación de subsidios a los combustibles, una medida que ha impactado directamente en el precio de la gasolina y de muchos otros productos. Moreno ha decretado el estado de excepción a cambio temporalmente la sede, Moreno ha decretado el estado de excepción y cambió temporalmente la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil. Pero ¿cómo llegó el país a este punto de agitación social? Te lo explicaremos. A veces, algunos grupos poderosos utilizan grupos de indígenas, grupos de obreros, grupos de trabajadores para hacer movimientos y derrocar X gobierno. ¿Qué nos garantiza que grupos están detrás de estos indígenas? Veníamos de Hong Kong, luego que Ecuador, luego en Chile. Si pareciera que el planeta completo se pone de acuerdo para decir, este es el momento de hacer ruido. Y por ahí vamos a cocinar algo mientras la gente está entretenida mirando las noticias, mirando esto, aquello, nosotros haremos la jugada. Protestas en Chile. 4 claves para entender la furia y el estallido social en el país sudamericano. Estos están verdaderamente locos porque han quemado trenes o han destruido trenes, transporte público. Estos chilenos sí que están un poco enojados. Despliegue de militares armados y de dispositivos de la policía uniformada no logró frenar la furia de los centenares de manifestantes que tiene a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos. La crisis se desató cuando, por recomendaciones de un penal de expertos del transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje el martes 30 pesos, llegando a un máximo bla bla bla. Como pueden mirar, en Ecuador fue que el combustible, aquí están hablando de pasajes, pero como que si, yo digo, pues le hubieran cambiado de tema o de excusa de perdida, pero allá era que por el subsidio a los combustibles, aquí que por el pasaje, por el los pasajes que le hicieron al metro, a ese medio de transporte. La situación fue agravándose cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metrobuses, saqueos de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno entonces decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes además ordenaron toque de queda la tarde del sábado. Ya que miramos todo esto, yo les voy a invitar a que estudien esto de lo de las recesiones. Casi siempre que se va a aproximar una recesión, existen este tipo de fenómenos que ya estuvimos mirando anteriormente. Se viene hablando de la posibilidad de que España salga de la recesión como primer paso para la recuperación económica. Pero ¿qué es la recesión económica? Aquí están hablando de España. ¿Y qué efectos tiene sobre los países que se encumbren en situaciones? Vamos a mirar un poco. ¿Qué es la recesión? El término recesión económica se aplica en las situaciones en que los países que sufren crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto durante al menos 2 trimestres consecutivos, básicamente es un indicador de que la economía de un país se contrae de manera continua, lo que tiene una serie de consecuencias sociales a la actividad empresarial, del consumo a la tasa de desempleo. Partimos, por tanto, de un escenario en el que la economía de un país disminuye y que, como causa-efecto, implica un descenso de la inversión, un aumento del desempleo y un descenso de los salarios, derivados de la del menor capacidad económica de las empresas y de la necesidad de amortizar puestos de trabajo por el descenso de la actividad empresarial. De igual manera, se produce un descenso del consumo al haber menos personas ocupadas y con una capacidad económica menor al nivel de gasto de la población disminuye. Al haber menos consumo, se actúa el descenso del ingreso de los negocios que vuelve a afectar a la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de los negocios. Sin embargo, cuando la reactivación económica hace que el Producto Interno Bruto crezca y se salga de la fase de la recesión, los efectos de esta sobre la economía pueden tardar en desaparecer. De hecho, se estima que dicho crecimiento ha de ser superior a un determinado porcentaje que depende de la capacidad económica del país para el empleo. Déjenme decirles que esto de las recesiones, de lo de las crisis globales, se le llaman crisis cíclicas. Algo así como, no sé si en otro video ahí les menciono, alguien dijo, cuando yo le pregunté al maestro de economía qué es la inflación, él me dijo, la inflación se mantiene un 2% para que mantener buena la economía. Ya, punto, así funciona. Entonces lo de las recesiones, lo de las crisis que ocurren cada cierto tiempo, así como se tiene una política para la inflación es el mismo dólar, eso no sé qué moneda usa en su país, con los dólares que tiene ahorita, en 20 años usted va a poder comprar menos, porque la recesión se tiene que mantener a un 2% para mantener la economía buena. Bueno, por lo menos eso es lo que le explican a los universitarios en las universidades, que la inflación se debe de mantener. Así que las recesiones, las crisis son cíclicas. ¿Qué es lo que pasa en las crisis? Te voy a decir lo que he visto con mis propios ojos y vivido en carne propia. Por ahí estuve en el lugar donde se desató la crisis global allá por el 2008. Déjame decirte que podías ingresar, creo que se podía mirar. Miles de personas perdieron esas casas, sus casas donde vivían, y ¿sabes qué pasó? Ese inventario de casas, ¿sabes a qué manos regresaron? Regresaron a manos de bancos privados. Es decir, esos mismos bancos que dieron el dinero a esas personas para que compren su casa, esos mismos dicen, bueno, no me la puedes pagar, entonces devuélveme mi casa. No importa el dinero que ya le diste al banco. El banco se queda con el dinero que ya pagaste sobre esa casa, más aparte, se queda con su casa que tú supuestamente iba a ser tuya, pero que no la pudiste pagar, se la tuviste que regresar. Luego, ¿qué pasa? Viene el gobierno y dice, bueno, vamos a inyectar dinero, vamos a poner la impresora, imprimen dinero y vamos a dar dinero a la gente para que la gente otra vez vuelva a comprar casas. ¿Y sabes qué pasó? Los bienes inmuebles en Estados Unidos en este momento están sobrevaluados. Es decir, una casa que costaba $40,000, $30,000, ahorita te cuesta sobre los $100,000, te puede costar unos $120,000. Una misma casa que en los tiempos de crisis, de allá por el 2008, 2011, 2014, costaba $30,000, $40,000. Esos bancos se apoderaron, ahora te la vendieron. Ya no, aparte que tú les diste algo de dinero, te la quitaron, ahora la están vendiendo como 7 veces más en lo que te la quitaron, porque ya ni te la compraron, sino que te la quitaron, porque no la pudiste seguir pagando, pero así es como funciona. En las recesiones o en las crisis cíclicas, puedes leer la historia de donde quieras, desde 1929, la Gran Depresión, recesión, por cuando las bolsas mundiales se desploman y todo, y de ahí se vienen repitiendo. Y si lees sobre el libro, sobre estos que te ayudan cómo manejar finanzas, lo que te recomiendan es prepárate. Simplemente es lo único que puede, no las podemos evitar porque están como preprogramadas, donde en un determinado momento las empresas dicen, deme, ya es mucho lo que tienen ustedes, deme eso que tienen, te lo quitan y te lo vuelven a vender. Así es como funciona, están como programadas. Un punto clave en esto, déjame decirte que nunca antes en la historia, voy a decir humana, así como lo oyes, nunca en la historia humana las personas de a pie podían tener una salida. Como les decía, nunca antes en la historia se había tenido acceso a tanta información. En el 2008 yo todavía no tenía un teléfono inteligente. Así que yo no supe lo que pasó antes del 2008. Yo solo me acuerdo que estaba por ahí, que la economía estaba súper bien porque estaba Bill Clinton. De hecho, muchas personas todavía aquí creen que Bill Clinton fue uno de los mejores presidentes. Te dicen, cuando estaba Bill Clinton había mucho trabajo y cuando llegó este George Bush llegó todo a arruinarlo todo. Lo que pasa, nada era diferente. Simplemente a George Bush le tocó estar ahí. No, la crisis no la hizo él, la guerra no lo hizo él. En aquel tiempo estuvo más pesado, porque por ahí, imagínate, ahora son huelgas y todo eso, marchas en Hong Kong, en Perú, pero no, primeramente, no sé si creen en Dios o no, pero ojalá no vayamos a tener un suceso como el que pasó allá con el 9-11, espero que no, porque todo ese tipo de anticipación de crisis, pues, en cualquier cosa puede explotar, esperemos que eso ya no se vuelva a ocurrir. Pero las amenazas de la recesión y crisis de deuda ponen en valor el papel del oro como refugio. Ok, como te decía, yo allá por el 2008 yo no tenía un teléfono inteligente. ¿Y cuál era la diferencia de hoy? Pues en aquel tiempo simplemente yo era más joven, me daba igual qué lo que pasaba, no pasaba. Igual a muchas personas mayores así viven. Pero la gente, las élites mundiales o las élites que tienen el poder, ellos sí tienen acceso a cierta información y ellos saben cuando una crisis va a venir. Yo ahorita lo sé, que la crisis ya la se viene hablando de un año más o menos, hay una curva que ahí se va estudiando. Y esa información en algún momento solo era, se podía, de hecho en un tiempo algunos gráficos reales, de esos que miras tú cuando está en cualquier bolsa en vivo, solo la podían tener ciertas empresas. Así, informaciones sobre que ya va a venir una crisis, esto o lo otro, esos no te lo van a decir, no va a decir. ¿Y qué es lo que hacen las personas multimillonarias? Pues hasta hoy, lo que hacían era meter su riqueza, usaban el oro como refugio. Y déjame decirle a usted que si usted piensa hoy usar el oro como refugio, no use, porque aquí están hablando de deuda, ponen en valor el papel del oro como refugio, ¿okay? Porque existen promesas de pago sobre oro, pero si usted va, ahora que más o menos está informado que estamos allí a la vuelta de una crisis global, como la que vivimos en 2008, si va a proteger su capital con oro, pues use oro o compre oro de ese vivito, de ese que suena, que lo pueda tener en sus manos. No promesas de pago. Eso sí se lo garantizo que no lo haga. Como les digo, hasta el día de hoy no había existido alguna alternativa al oro antes de una crisis para proteger capitales. Por ahí podemos, también la tierra es un buen refugio. La tierra siempre se está devaluando y por ahí los millonarios del mundo lo que hacen es que compran tierras, oro, y de esa forma ellos protegían. Cuando vivían la crisis, dejaban sus reservas para sobrevivir 2, 3, 4 años y después de esas tierras, vendían sus tierras o vendían su oro. Y si me entiendes, a precios más altos, ellos conservan su pólvora, su capital, pues de esa forma, y de esa forma también atacan la inflación. Hoy, ya para ir terminando, aparte del oro se tiene otro medio, el cual es el Bitcoin, como refugio ante una crisis económica. Hasta el día de hoy, nomás los multimillonarios tenían una opción para proteger su capital, sus millones. Ahora usted, si tiene $1, $2, $5, $100, $1,000, tiene esta opción. Usted puede proteger esa pequeña cantidad de ahorros en Bitcoin. Existen opciones, claro. El Bitcoin se está consolidando poco a poco, pero muchas personas y entidades, empresas, hasta gobiernos, ya lo están utilizando como reserva. El director comercial de TicketBit, Javier Pastor, lo tiene muy claro. Cobrar parte de la nómina en Bitcoin es menos arriesgado que cobrarla por completo en euros. Además, cree que la criptomoneda ofrece un resguardo ante una crisis económica. ¿De qué forma una persona como usted o como yo se puede proteger un poco sobre esta crisis? De ahí sale la recomendación de cobrar parte de la nómina en Bitcoin. Es decir, lo que muchos expertos recomiendan es que usted le pagan, por así decirlo, $100 al mes o por semana, de esos $100, después que paga su casa, que cumple con sus obligaciones, darle de leche a su niño, si tiene niños, etcétera, cumplir lo poquito que le queda para ahorrar, otra de ese ahorro, cierta parte lo puede ahorrar en Bitcoin. Esa es una forma de proteger el poco capital o los pocos ahorros que se puedan tener. Desde antes no existía nada seguro. ¿Por qué? Porque los ahorros que tenemos en el banco no es nuestro dinero. Eso simplemente se llama promesa de pago. Nos dicen que tenemos $100 en el banco, pero eso se llama promesa de pago. El banco tiene la potestad de decirle, señor, usted no tiene estos $100 en el banco porque nos quebramos en bancarrota y el gobierno nos protege. Así que no tenemos cómo regresarle esos $100. De regreso, esos $100 que usted tenía ahorrados en el banco tiene la potestad de no regresárselos. Y el gobierno y las élites mundiales lo protegen. Y ya para ir terminando, porque el video se hizo demasiado largo, como les decía, comenzamos, por ahí les recomendaba de que se lean un poco ese libro del Príncipe de Machiavelo si quieren entender la política mundial. Créanme que después que leen ven un panorama bastante más claro. Y para que entiendan un poco, les dije que lo que hacen las potencias es que van poniendo gobiernos, te ponen a pelear a países pequeños o ponen civiles a pelearse entre sí, a salir a las calles. Y por ahí poco a poco van derribando a esos personajes que son un poco incómodos para sus intereses. Y vamos a terminar con esta última noticia que miramos. Pues terminamos con esta noticia, 10 de noviembre. Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia y denuncia un golpe de Estado. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo su renuncia tras casi 14 años en el poder y en medio de la profunda crisis desatada por las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre. Ha habido un golpe cívico, político y policial, dijo el presidente al anunciar su dimisión en una declaración pública. televisada junto a su vicepresidente Álvaro García Linares. Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical y cocalero. Morales justificó su renuncia para evitar que continúe la violencia en el país tras 3 semanas de enfrentamientos entre sus partidos, entre sus partidarios y sus detractores, que han dejado al menos 3 muertos y cientos de heridos. Como les dije, cuando una crisis, una recesión se aproxima, los poderes van buscando la forma de cómo van a recuperar eso que van a perder en la crisis. Una de las formas es extrayendo recursos naturales de los países que tienen, saben de dónde van a sacar, y se tienen que ir eliminando ciertos personajes que son incómodos. Déjenme decirles que después de Evo Morales, muchos van a ir cayendo. Por ahí, si algún mexicano me escucha, no le sorprenda si de aquí a 1 año o 2 años, pues le toca a su presidente también. Esto puede ocurrir. Y déjenme decirles que este tipo de movimientos no solamente ocurren en los países grandes, sino miremos esta nota hace 2 semanas. Lencas pretenden que Nahuatarique sea un nuevo municipio de La Paz. Líderes, vamos a leer esta nota, que este grupo de personas que están aquí con esto, que ellos lo que han hecho es que se han denominado como, quieren ser como independientes. Esto es un, vamos a leer un poco la nota y después explicaremos un poco más. Líderes de la etnia lenca, que habitan en el bolsón de Nahuatarique, en el departamento de La Paz, solicitaron en las últimas horas su independencia, con la intención de formar un nuevo municipio en Honduras con un autogobierno que impulse el desarrollo de esa localidad. La decisión de independizarse, según los pobladores, se dio tras varios días de tomas y protestas en el paso aduanero de Pasamono, en la frontera con El Salvador, para exigirle a las autoridades del gobierno a realizar obras sociales y de mejora en la zona. Luego de varias reuniones y consensos, al sentirse en abandono, se acordó convertirse en un acto gobierno lenca para no seguir dependiendo de los municipios de Santa Elena y Yarula y Marcala. Declarar autogobierno indígena lenca provisional para el desarrollo de Nahuatarique, tomamos como base jurídica las declaraciones, convenciones y tratados internacionales. Bla, 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 bla. ¿A qué va todo esto? Lo que quiero es que se desata por allá un movimiento en Hong Kong, Ecuador, Chile, Bolivia. ¿Qué sigue? No te sorprendas el día de mañana, donde vivimos, pues la calle está inundada de gente que está protestando. Para mí, grupos, parece que es como cuando ponen una bomba aquí, boom, 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 vamos a explotar esto, y explota, y en el ruido, pues ahí apoderarse de las riquezas. Pero para el bien de todos, hoy también existe un movimiento que no está en las calles. Porque cuando yo miro estos movimientos indígenas, para mí ellos, digo, bueno, si vamos a decir que se independizan, pero van a seguir usando los mismos bancos de las élites que nos dominan, los mismos autobuses, los mismos todo. Es decir, dicen que se independizan, pero se sigue usando el mismo sistema económico de las élites mundiales. Verdaderamente no, una moneda como Bitcoin o un sistema relacionado aquí, Bitcoin y criptomonedas, les podría ayudar mucho si se quieren independizar. Como les digo, para suerte, los que están metidos en esto, hoy, ante la crisis, que ya está aquí, o sea, no sé qué más podemos mirar para, lo único que no han hecho es declararla en CNN o vaya, no sé qué canal de televisión, mire, pero la gente va a creer que está en crisis hasta que ya sale ese anuncio, ya, pero la recomendación es prepárese, no sé de qué forma usted puede protegerse, comprar oro físico para combatir la inflación. Existen diferentes formas de protegerse, mantenerse alertas porque no se sabe. Hong Kong era una ciudad o un lugar muy pacífico, esto, lo otro, un día para otro en quemando esto, lo otro. Chile, déjenme decirles que para mí Chile, siempre decían Chile, 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 es como que era el ejemplo a seguir en América Latina. Miren cómo está. Lo de Bolivia, pues eso ya es punto y aparte. Ya les dije, poco a poco ahí los que estorban, pues los van quitando. Pero la cosa es que de un día para otro la cosa se puede deteriorar sin importar de dónde vivamos. Una disculpa porque el video se hizo un poco largo, porque también lo vamos a compartir en una versión podcast, en los diferentes medios que tenemos para compartir información. Recuerda, hoy tenemos una opción más para protegernos sobre esta crisis que tenemos. Tenemos a Bitcoin como refugio de proteger el capital o los ahorros. Si ahorras $100, pues puedes meter 25 en Bitcoin y lo demás, no sé en qué más, en algo más seguro, porque esta tecnología todavía se está desarrollando. Pero es una... Déjenme decirles que allá por el 2017, no me acuerdo, pero cuando estaba esto de Bitcoin y todo esto, existieron unos bancos que dieron declaraciones diciendo que Bitcoin era malo. Y por ahí, verdad o mentira, pero muchos dicen que después de hacer esas declaraciones, esos bancos pues compraron grandes cantidades de Bitcoin y de esa forma pues se van apoderando también de esto que pues ha nacido de la gente y para la gente. Pero si no los ponemos las pilas, pues nos pueden dejar nomás mirando como nos quitan todo como siempre lo han hecho. Hasta aquí le dejamos, amigos, y un saludo y hasta la próxima.